Buen día, Carlos, Juan, la audiencia de Radio Nacional. Un gusto charlar nuevamente con ustedes.
Igualmente, Leonardo, como siempre, buen día y bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias.
Leonardo, bueno, no es un proyecto de su autoría, pero obviamente tiene el acompañamiento suyo y el de todos los legisladores del departamento Gualeguaychú, senador y diputado, para tratar de restablecer justamente este puente caído ya hace tantos años y de vital importancia para todo lo que es la población de Costa Uruguay Sur. ¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cómo se está trabajando con respecto a esto?
Sí, mirá, haciendo un poquito de historia conocida, voy a hablar de lo que a mí personalmente me toca, ¿no? Uh-huh. Conocido, como te decía, la composición de la lista de diputados en 2019 con la anticipación de las elecciones. Un grupo de vecinos de Costa Uruguay pidieron una reunión, la posibilidad de trasladar una inquietud que tenían ellos en relación a este puente que se encontraba caído desde hace un tiempo, y también tuvieron una comunicación con Juan Jovailo, que en ese tiempo estaba como diputado nacional y que posteriormente asume como ministro de la producción. Y a partir de ahí nos interiorizamos de la inquietud, de la necesidad que tenían los vecinos, toda esa amplia zona muy productiva de Gualeguaychú, con la necesidad de contar con este puente. A partir de eso tuvimos reuniones con las autoridades de Vialidad Provincial, con Alicia Benítez de FETE, todo su equipo de trabajo. Había ya un expediente, había un estudio, un relevamiento de cuál era la característica de la obra que tenía que realizarse en ese lugar, y comenzamos toda una tarea de seguimiento. También es importante destacar en esto que hemos trabajado en conjunto con el senador, con Jorge Maradei, quien también ha tenido un compromiso importantísimo con todos estos vecinos, con toda esta zona, y como te decía, el trabajo que venimos haciendo de acompañamiento, de gestión, que para mí personalmente es sumamente importante porque conozco las características de la zona, conozco lo que significa para los productores contar con servicio, porque lo hemos aplicado nosotros muchísimo como intendente de Aldea San Antonio y posteriormente también como diputado en toda esa amplia zona con algunos puentes, algunas alcantarillas que era necesario que se construyeran para que también los productores puedan trabajar en mejores condiciones y puedan también contar con herramientas más modernas que puedan tener una transitabilidad asegurada tanto en el periodo de preparación como también en la recolección de la producción y también en el traslado. Y más en este caso, como ustedes expresaban, una vía tan importante de comunicación con esa amplia zona, con la ciudad de Gualeguaychú, y que también los conecta con la autovía de la Ruta Nacional 14, con todo lo que eso significa. Uh-huh. Hemos recibido hace poco la noticia de que el expediente ya estaba finalizado. Queda, ¿no es cierto?, pendiente esta cuestión que es la que se está encarando a partir de mañana, que es poner a disposición de los vecinos de la zona cuál es el proyecto, por dónde va a pasar el puente, qué es lo que va a afectar del arroyo, de toda esa zona, para que también los vecinos, en primer lugar, lo conozcan, y por ahí si alguien tiene algún tipo de objeción para manifestar, que lo pueda hacer. Este acto se va a estar llevando a cabo a partir de mañana miércoles por la tarde en la Escuela Bartolito Mitre, que es la escuela de ahí de la zona de Costa Uruguay Sur. Uh-huh. Con participación de los integrantes de la Junta de Gobierno, que también por otro lado han tenido una destacadísima participación, permanentemente en contacto con nuestro equipo, conmigo personalmente, para que esta obra no decayera, que sea incluida en el presupuesto y que también desde Vialidad se siguieran con los estudios. Y bueno, hoy ha llegado a su culminación. Esto es un paso importantísimo y es un paso necesario que se tiene que hacer, que es el estudio de impacto ambiental y el conocimiento por parte de los vecinos de cuál es la obra, para que después, en lo inmediato, estemos ya transitando el proceso que sea de llamado a licitación para esta obra.
Uh-huh. ¿Hay pronóstico de cuánto tiempo podría llevar, más allá de que obviamente recién se está arrancando con todo lo que es el proyecto que se está dando a conocer a los vecinos y vecinas, cuánto tiempo puede llevar que se restablezca nuevamente el puente en este lugar tan importante?
Mira, primero, el proyecto ya está terminado y hay que pasar toda esta etapa que legalmente corresponde, y de acuerdo a la información que nosotros tenemos de las charlas con Vialidad Provincial, se estima que en un plazo que va desde los 3 a los 6 meses se debería estar llamando a licitación. A partir del llamado a licitación ya va a estar incorporado, ¿no es cierto?, el plazo de obra, que por lo general, por la experiencia que tenemos, ese tipo de puentes no son plazos muy largos, no superan generalmente los 12 a 18 meses de obra. Uh-huh. Yo te estoy dando una apreciación personal otras experiencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero legalmente todavía no se tiene, ¿no es cierto?, el plazo de obra. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que entre 3 a 6 meses tendríamos que estar pasando el proceso de llamado a licitación para posteriormente comenzar con la ejecución de la obra. Uh-huh.
Muy bien. Leo, indudablemente que todo esto, convengamos, es algo sumamente importante, y terminar con algo, con una situación que empezó entonces en 2014, y bueno, y esta es la gestión que se tiene que hacer, es decir, con este es el camino que hay que desandar, esto es lo que supone, entonces hacer todo esto, tener el proyecto ya es una gran cosa para hacer los pasos previos. Si alguien recién sintoniza la radio, ¿qué es lo que pasa entonces a partir de mañana en la Escuela Bartolito Mitre, Leo?
A partir de mañana van a tener a disposición parte del proyecto, ¿no es cierto?, que habla de la obra que se va a estar realizando, del puente sobre el arroyo El Sauce, para ver cómo impacta, ¿no es cierto?, uh-huh. Que por otro lado, de acuerdo a los estudios que se ha hecho, el impacto no es significativo, no es nada, no se va a estar abarcando una zona que ya no esté contemplada, ¿no es cierto?, dentro de ese paso. Y la gente no solamente lo podrá ver, observar de qué se trata, sino que también podrá hacer algún tipo de aporte en caso de que lo considere necesario. Y para mí, Juan, en relación a lo que vos decías, se ha hecho la etapa más importante y más dificultosa, que es precisamente la de contar con un proyecto y también contar con la incorporación en el presupuesto provincial. Son dos cosas que ya se cumplieron, y acá también hay que destacar el trabajo, ¿no es cierto?, de tanto en la Cámara de Diputados como legisladores, que nos correspondió tanto a mí como a Mariana, y también al de Jorge Maraday como senador por el departamento de Gualeguaychú, que estuvimos todos de acuerdo y coincidimos en que esta obra era necesaria incorporarla en el presupuesto provincial. Uh-huh. Y que por otro lado se llevó a cabo, así que porque para ahí son pasos que si no los contáramos no se podría llegar a avanzar.
Muy breve, diputado, las características que va a tener este puente, ¿son de material o va a ser un puente de hierro?
Sí. No, va a ser un puente totalmente de material, con la capacidad que los estudios y el relevamiento tanto del curso de agua como de la fisonomía del territorio demandaron, y también teniendo en cuenta los anchos para que puedan transitar los vehículos de carga y los vehículos, uh-huh, también de producción, que por otro lado todos sabemos que hoy hay una dinámica y que nuestros productores han apostado a la tecnología y también a las primeras líneas de avanzadas con la maquinaria, y el proyecto ya ha contemplado precisamente que se pueda transitar con todo este tipo de herramientas sin ningún tipo de inconveniente.
Uh-huh. Leonardo, días atrás estuvo acompañando al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, que estuvo entregando aportes, estuvo entregando maquinarias a los municipios de Aldea San Antonio y de Urdinarrain. Usted es una persona muy allegada a Juan José Bailo. ¿Lo ve posible candidato para las próximas elecciones?
Sí, personalmente sí, además de tener una relación política desde el día cero de mi inclusión, ¿no es cierto?, con Juanjo, tengo una relación personal, y amén de esto, ¿no es cierto?, creo que es una persona que se ha venido preparando desde hace bastante tiempo, por su caso con la trayectoria como diputado provincial, como intendente por dos periodos en la ciudad de Gualeguaychú, su participación también como diputado nacional, como ministro y actualmente en la función que lleva adelante, lo que habla de una persona sumamente preparada precisamente para encarar este proceso. Personalmente creo que tiene las cualidades para llevarlo adelante, y que también sé que está, por supuesto, como todos conocemos, en la conversación, junto a otros compañeros que también tienen los antecedentes y la experiencia para encarar este proceso que se viene de renovación en el gobierno provincial dentro del justicialismo.
Pero son orgánicos, se va a esperar que es lo que decida el gobernador.
Sí, en esto coincidimos todos los espacios, inclusive al cual yo pertenezco, de que se va a esperar la decisión del gobernador, a quien todos y cada uno reconocemos como el conductor natural del peronismo, por un lado, y también de la gestión de gobierno provincial, que por otro lado también la ciudadanía entrerriana viene evaluando con altísimos porcentajes de aceptación, y me parece que es hoy por hoy la figura de Gustavo Bordet indiscutida en la decisión, y vamos a estar trabajando para que quien decida, quien salga del consenso, pueda continuar con esta línea que ha iniciado Bordet y que ha sostenido durante muchísimo tiempo dentro de lo que establecen las autoridades del Partido Justicialista.
Leonardo, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Se ha escuchado en varias ocasiones a candidatos en medios nacionales, candidatos a la presidencia, que están hablando de cerrar los medios públicos como una de las medidas que tomarían apenas asuman el poder. Usted es una persona que ha vivido prácticamente toda su vida en Aldea San Antonio, que conoce muy de cerca la importancia de la conectividad de las ciudades con los pueblos del interior del departamento. ¿Qué opina usted cuando escucha declaraciones de estas características, de terminar con los medios públicos como una medida de bajar el déficit fiscal?
Me parece una barbaridad. Desde el punto de vista que se lo analice, me parece una barbaridad. Eso habla de decisiones que se toman en escritorios, de decisiones que se toman en ciudades sin conocer la realidad de lo que se vive en el interior del país, en el interior de las provincias. Yo nací en Escriña, hice mi vida, mi infancia en Escriña, y los medios de comunicación, sobre todo la radio, la televisión pública, fueron los elementos con los que contábamos para informarnos, para estar enterados, no solamente de lo que sucedía a nivel nacional, provincial, sino también a nivel local. Y actualmente la función de estos medios para mí es importantísima. Se sigue utilizando muchísimo en el interior de los departamentos, en las localidades. Radio Nacional tiene una penetración importantísima en todos los hogares, sobre todo en la ruralidad, que es sumamente importante y que yo personalmente vengo para sostener a esas familias que deciden permanecer en los campos, que deciden permanecer en los lugares a los que pertenecen, a los que les gusta estar trabajando. Por eso que luchamos por la construcción de este tipo de puentes, de contar con mejores servicios, de contar con caminos, para que no tengamos la necesidad de emigrar, la necesidad de ir a superpoblar las ciudades. Y me parece que el rol de los medios de comunicación gratuitos, nacionales, es importantísimo. Y te vuelvo a repetir, esto desnuda decisiones que se toman desde una perspectiva centralista, que están tomadas en los gobiernos asentados en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, sin importar lo que sucede en el interior de la provincia. Me parece que es sumamente grave que se tomen esas decisiones, que se quiera instalar este tipo de cosas, porque por todo lo que te detallé, y podría detallar un montón de cuestiones más, estos medios de comunicación como Radio Nacional, como la televisión pública y otros que existen, son sumamente necesarios, se los utilizan muchísimos. Es solo tomarse el trabajo de saber qué se escucha, dónde se escucha, y ahí van a tomar realmente la dimensión de lo que significa contar con estos medios nacionales.
Diputado provincial Leonardo Silva, muchísimas gracias por este tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes, y también, bueno, uno como gestor, en este caso como diputado nacional, y yo también como 8 años intendente de Aldea San Antonio, el rol de Radio Nacional Gualeguaychú fundamentalmente en esto fue importantísimo, porque nos permitió a nosotros difundir, llegar a un montón de lugares y que la gente se entere qué estamos haciendo, de qué nos estamos ocupando, cuál es el rol que cumplimos. Así que también esto es para agregar no solamente la función social, sino también la función desde la gestión, desde lo institucional. Podemos dar fe de eso, y que por otro lado Radio Nacional Gualeguaychú en su distinta etapa lo ha cumplido sostenidamente y acabadamente.
Hasta luego, diputado.
Un abrazo y hasta cualquier momento. Hasta
gracias, luego. Leo.
Muy bien, ahí estaba Leonardo Silva, diputado provincial. Qué importante, ¿no?, el rol de los medios de comunicación. Ahí resumido en la palabra de una persona que ha vivido toda su vida en el interior del departamento de Gualeguaychú, que ha sido jefe comunal de una localidad tan importante como Aldea San Antonio. El rol que tienen los medios de comunicación es importantísimo, más que nada escuchándolo ahora en referentes que hay de distintos partidos políticos de ultraderecha que pretenden cerrar los medios públicos como una medida de bajar el déficit fiscal.